Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites. ID, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.
Muy buenos días, estimados colegas del grupo de videoconferencia de CUDI y responsables técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión Soluciones Logitech para aulas híbridas el día de hoy. Bien, pues si bien la situación del regreso a las instalaciones educativas está presentando un reto de salud para este nuestro sector, pues las funciones que tenemos nosotros como responsables de los servicios de videocolaboración es ser el puente entre los proveedores, fabricantes, integradores con nuestras instituciones. Sabemos que no existe una solución única para el tema de la educación híbrida. Les quiero comentar que el día de ayer tan solo en algunas sesiones que estuvimos participando, se mencionaron que en algunos países, principalmente los Estados Unidos, se tienen al menos 17 variantes de la misma, de la educación híbrida, que puede ser clases asíncronas, síncronas, cara a cara o face to face, como le llaman, en tiempos parciales, etcétera. Entonces, no es un tema sencillo. Y bueno, esto no es para preocuparnos, sino más bien, pues hay que ocuparnos en evaluar, analizar y proponer soluciones para esta nueva era educativa. Y bueno, en nuestro país, pues sabemos que todavía está del lado de nuestros gobiernos en que pues todo esto se normalice y también de nosotros como población, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte como áreas técnicas en las instituciones educativas. Bueno, pues el día de hoy tenemos una sesión en la que quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy que nos brindan sus experiencias y una propuesta de solución del fabricante Logitech. Está con nosotros Sabrina Pichel. Ella es Regional Manager for Education and Healthcare en Southcom en Logitech BC. Además de que tiene 10 años de experiencia en soluciones de integración audiovisual, comunicaciones unificadas y videocolaboración, y ha desarrollado diversos proyectos, especialmente en la vertical de educación. Buenos días, Sabrina. También se encuentra Leandro Ciccioli. Él es responsable de TI en la Universidad Católica Argentina, líder de proyecto de implementación de aulas híbridas en su institución y cuenta con más de 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en la implantación de nuevas tecnologías en educación. Buen día, Leandro. También está con nosotros Guillermo Nava, que es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente, él es el responsable de soporte preventa para Logitech Latinoamérica y entrenamiento técnico y cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de videoconferencia y tecnologías de comunicación. También nos acompaña María Juárez, del área comercial de Logitech. Bien, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Sabrina, por favor.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias, Cudi, por esta oportunidad y gracias a todos los que se están sumando a esta charla. En el día de hoy, bueno, voy a compartirles una presentación. Luis, el tema que hoy nos convoca es las soluciones de video en este modelo educativo actual. Desde Logitech, brevemente, como ya nos fue presentando José Luis, indicarles, bueno, este es el equipo de Latinoamérica, María Juárez, que es la responsable comercial para México, Guillermo Nava, que es nuestro responsable de Latinoamérica en el segmento de preventa y segmento técnico, y yo que estoy como responsable para las verticales de educación y salud en el Cono Sur. Antes de iniciar la presentación, queremos pedirles que puedan registrarse en este, perdón, que puedan registrarse en este link para completar un formulario y participar de un sorteo que vamos a estar realizando al finalizar la charla, la presentación. Bueno, iniciando ya entonces sí la presentación, esta es como una de nuestras frases rema, ¿no? Nuestra frase de cabecera al iniciar una conversación con instituciones educativas, donde nos gusta destacar que la importancia hoy no se encuentra en la mera automatización de los procesos, sino en la integración de los procesos de enseñanza a través de los puentes que podemos generar a través de la tecnología. Algunas estadísticas que nos acercan nos indican que entre el 30 y el 70% de los alumnos van a estar asistiendo a clases desde casa de ahora en adelante. Sí, este contexto ha marcado un antes y un después en cómo colaboramos y cómo seguimos aprendiendo y los docentes siguen enseñando. Y como resultado, cada salón de clases tiene que estar equipado con estas tecnologías para acomodar a los estudiantes y poder dar continuidad a la currícula y a los contenidos pedagógicos dentro del aula. De alguna manera, estos son los tres modelos educativos que todos conocemos. Seguramente muchos de nosotros nos hemos formado a través de la enseñanza presencial. A partir de este contexto de pandemia, a partir del año pasado, pasamos automáticamente todos a un modelo 100% remoto y hoy se presenta este nuevo escenario que es el escenario híbrido, ¿no? Poder tener participantes, alumnos, tanto en formato presencial como en formato remoto, y cuán importante es esto de mantener una misma experiencia para todos, ¿sí? Tanto los que están presenciales como remotos, y que el docente pueda seguir transmitiendo sus clases, generando esta misma experiencia para todos sus alumnos. Desde la mirada de la enseñanza remota, nosotros destacamos estos tres pilares que son muy fundamentales en términos de lo que tiene que ver con la interacción real, ¿no? Poder impulsar a la construcción de las relaciones dentro y fuera del aula, en formato virtual o en formato presencial. Todo lo que tiene que ver con contenidos, ¿sí? Ahí es fundamental en cada uno de estos proyectos poder involucrar a las áreas pedagógicas, a las áreas de educación a distancia, que nos ayuden a poder acondicionar esos contenidos para este nuevo formato de aula, este nuevo formato de clase virtual, híbrida y presencial. Y el dinamismo, ¿no? Que pueda del estudiante que se sienta parte de este escenario, tanto en cualquiera de las modalidades que se encuentre. En este sentido, desde Logitech tenemos como distintas soluciones, ¿sí? A través de nuestras webcams, de los auriculares, de lo que tiene que ver la colaboración dentro del aula con cámaras que permiten esta interacción. Y nos enfocamos mucho en cuáles son las guías o soluciones o recursos que podemos entregar a estos docentes para dar esta continuidad, ¿no? Hay muchas herramientas hoy en YouTube, en las distintas redes que permiten, como decíamos, acondicionar estos materiales y generar este relacionamiento con el estudiante en cualquiera de sus formas que se esté conectando a esa clase. Las plataformas de colaboración son fundamentales en este sentido, ¿sí? No solo lo que tiene que ver con la cámara, el audio y el video, sino también con la plataforma que estoy utilizando, que maximizan los recursos que podemos poner disponibles para los estudiantes y facilitan esta conexión entre docente y estudiante. Y por supuesto, como mencionábamos, webcam, auriculares, sistemas de video y audio para las aulas, dispositivos de fácil uso. Nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con esta experiencia intuitiva para el docente de llegar a un aula, poder estar enfocado en su clase, en los contenidos que tiene que trabajar y sintiéndose seguro en un ambiente que le permite con un equipo confiable, con una solución segura y fácil de utilizar. Desde la mirada del estudiante, ¿sí?, de este aprendizaje remoto, también destacamos tres pilares que nos parecen sumamente importantes, que tienen que ver con poder escuchar cada voz, que cada estudiante, que cada participante se sienta escuchado, se sienta dentro de ese aula y que genere confianza a la hora de participar. Lo que tiene que ver con la comprensión, ¿sí?, formas flexibles de ver lo que hacen los alumnos, poder estar atento el docente, no solo viendo a sus alumnos presenciales, sino también a los que están remotos y poder estar acompañándolos en este proceso de aprendizaje a través de estas nuevas herramientas. Y poder, por supuesto, en cuanto a la eficiencia, aprovechar al máximo cualquier dispositivo para poder lograr una buena experiencia de audio y de video, que estos estudiantes se vean bien, se escuchen bien, que puedan hacer sus preguntas, que puedan interactuar tanto con el docente como con sus compañeros que se encuentran en formato presencial. Y otra vez, las recomendaciones o las sugerencias, las guías que queremos aportar desde Logitech en la construcción de este nuevo modelo educativo, ¿no? Lo que tiene que ver con guía para padres, ayudar a las familias a entender estas nuevas vías de aprendizaje, poder dar recomendaciones para el estudiante remoto. Esto tan importante que idealmente queremos lograr de que el alumno, el estudiante pueda estar en un lugar apartado, tranquilo, que pueda estar con sus dispositivos, concentrado en su clase, pudiendo colaborar en ese aula interactiva. Por supuesto, una vez más, las plataformas de colaboración fundamentales para unir este puente entre el docente y los estudiantes y nuevamente la importancia de utilizar dispositivos que generen al máximo esta experiencia. Y llegamos a este punto de la enseñanza híbrida, donde lo que veíamos desde el lado de la mirada del estudiante, desde la mirada del docente, conviven en este nuevo escenario donde necesitamos proveer al docente la posibilidad de manejarse dentro del espacio de aula con naturalidad, ¿sí? Necesitamos que pueda recorrer los espacios del aula, que pueda acercarse a alguno de sus estudiantes presenciales, que pueda manejarse con libertad dentro del pizarrón, de la pizarra, que pueda compartir contenidos, si tiene que mostrar una maqueta, si tiene que mostrar un trabajo en particular, que pueda hacerlo y que siga manteniendo esta experiencia tal como era en el formato full presencial. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con construir estas relaciones con los estudiantes y sentirse todos dentro de una misma experiencia. En las opciones de implementación dentro del aula, en lo que respecta a los dispositivos de Logitech, tenemos tres opciones, ¿sí? Tres grandes opciones que nos permiten esta conectividad. Por un lado, el formato BYOD, donde el docente desde su propia laptop, desde su propio dispositivo, llega al aula, conecta con un cable USB, plug and play de forma muy simple, no tiene que tener nada instalado, no tiene que descargar ningún driver, ningún plugin, directamente conecta su USB y ya está colaborando con los alumnos, tanto presenciales como remotos. Una segunda instancia donde yo puedo tener una PC dedicada y generar un espacio dentro del aula donde el docente llega, se encuentra con una interfaz táctil donde ya tiene registradas y agendadas todas sus clases y a través de un solo clic, de forma intuitiva, de forma fácil, puede iniciar esa clase. Y por último, el modo autónomo, a través de la última familia de productos que lanzamos en Logitech, la familia Rallybar. Son equipos que ya tienen un cómputo integrado, con lo cual lo único que requiero es de esta interfaz táctil que permite la facilidad de uso para el docente y que lo mismo genera esta experiencia de llegar, tener todas mis clases agendadas y con un solo clic poder estar colaborando, iniciando esa llamada. Esto se reúne en lo que nosotros llamamos una experiencia consistente en el aula. ¿Sí? Necesitamos que ese docente que muchas veces transita por distintos espacios dentro de la institución tenga la misma experiencia en cada una de las aulas. Y esa experiencia tiene que ser transparente, como decíamos, no solo para el docente, sino también para los estudiantes. La forma fácil de conectarse, poder estar ya con sus clases preagendadas y estar colaborando con cada una de las aulas y cada una de las clases que tiene que tomar. Así que en esta experiencia consistente, Logitech desarrolla todo un lineal de productos que permiten, dependiendo los distintos escenarios de aula, distintas configuraciones. José Luis al inicio de la presentación mencionaba que se han detectado distintas configuraciones, creo que José Luis mencionaba 17, hay muchísimas configuraciones de aula híbrida y cada una se arma en base a las necesidades de cada institución y a la experiencia que quieren generar. Desde Logitech tenemos ese portafolio amplio de soluciones que los pueden apoyar. Diferentes configuraciones de aula, como estábamos mencionando, y ya con esto quiero dar paso, luego de la presentación, a Leandro Siccioli, que nos está acompañando hoy, que tenemos el gusto de que esté con nosotros, y que va a tomar un poco de vida todo esto que yo les mostraba en esta presentación a través de su testimonio. ¿Sí? Leandro es responsable del proyecto de aulas híbridas para la Universidad Católica Argentina. Hoy tienen más de 275 aulas instaladas con tecnología Logitech y nos va a estar acompañando, nos va a estar dando su testimonio. Leandro, buen día.
Perfecto, bueno, buen día a todos. Gracias por dejarme participar en este evento. Y bueno, como bien decía Sabrina, yo trabajo acá en el área de sistemas de la Universidad Católica Argentina. Tengo a cargo alrededor de 15 personas, que conlleva a lo que es atención del usuario. En este caso, la atención nuestra es a docentes y administrativos, no alumnos. Y tenemos también, manejamos lo que es la microinformática y la gente de soporte técnico. Digo todo esto porque cuando hable es un equipo que siempre está atrás de este proyecto. Entonces, bueno, como decía Sabrina, nosotros en la UCA contamos con 450 aulas en total, de las cuales destinadas a aulas híbridas fueron 275. 252 se equiparon con Meetup y 23 con Brio, de la marca Logitech, obviamente. ¿Por qué 275? Porque eran las únicas que teníamos, digamos, la universidad inició un protocolo que conllevaba a que las aulas tengan que tener más de 30 metros cuadrados, porque pensamos en una distancia aproximadamente de un metro cuadrado por alumno, y con ventilación natural, es decir, con ventanas, no con aires acondicionados, porque eso es lo que nos exigen. Bueno, esto iniciamos con Sabrina en el mes de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, por lo menos en Argentina de una manera ya formal. Y bueno, siempre voy a destacar, porque es muy importante, que se inició con todas las personas el proyecto. Todo el tiempo hubo como una metodología de Scrum, sin usar la metodología. Estaban todas las personas que necesitamos en el minuto cero, donde todas las semanas empezamos a conocer esto, que para nosotros era nuevo, la parte híbrida, ¿no? La presencial la conocemos muy bien, pero la parte híbrida, y además de eso, no solamente que un docente o alumno de manera remota tiene que estar o escuchar de una manera muy, muy bien, sino es la experiencia también del usuario y del docente presencial, que muchas veces uno cree que nada más hay que tocar el remoto. Y acá lo que vimos es que un docente no le queríamos cambiar el paradigma de cómo venía trabajando. Seguramente venía tomando clases de manera remota, ya sea en su domicilio, hogar o su trabajo, y lo que queríamos es que entre al aula de la misma manera, sin lo que hablaba Sabrina, sin darle un problema que tenga que llamar a soporte técnico, sino que darle rapidez, facilidad de uso y una puesta en marcha de la mejor manera para dar la clase.
Entonces, ahí, Lean, ay, perdón que te interrumpí, sí. Como para hacer un repaso de lo primero que nos contabas, entonces, la universidad al inicio de la pandemia hizo lo primero, cumpliendo con el protocolo en Argentina, determinó cuáles eran las aulas que podían equipar en este formato, ¿no? Exacto. Dentro de todas las aulas de la universidad hay un grupo de aulas que cumplen con este protocolo de estar ventiladas y de tener estos mínimos metros cuadrados para poder digamos, para poder recibir a estos estudiantes en burbujas, en grupos reducidos. Por otro lado, el siguiente paso que nos contabas es, trabajaron en esta metodología de Scrum, donde estaban todos juntos semanalmente, y cuando decimos todos juntos, hablamos de área técnica, área pedagógica, área de educación a distancia, ¿no?
Nuestro director haciendo pruebas en vivo, es docente nuestro director, entonces nuestros entregables, digamos, nuestra documentación eran videos, realizar videos y compararlos.
¿Cuántos hicimos, Leandro, contales a la audiencia?
Y esto no es una mentira, se hicieron más de 120, 130 videos para determinar, estuvimos, digamos, y conocer cada vez más lo que es un ambiente en un aula y los problemas que vimos dentro de un aula, que no solamente son técnicos. Uno cree que solamente la solución es poner equipamiento informático. Y hay que ver que seguramente en sus universidades, cada edificio quizás tiene una topología de aula distinta. Entonces, las alturas en los techos, si el aula está cerca de una calle o avenida porque hay un ruido exterior, cómo se lleva eso. Entonces,
la luz,
bueno,
que muchas veces compartíamos, luz, ¿no? El tema de la universidad, el tener distintos claro. horarios a lo largo del día. Generalmente Exacto. tenemos clases en la mañana, en la tarde, Exacto. en la noche.
El eco,
y cómo la luz
la
impacta.
Exacto. Leandro, ¿tú cuál consideras que ha sido tu principal reto? ¿Cuáles fueron sus principales así, obstáculos o retos
que
tuvieron?
Para mí era que en cualquier ángulo del aula un alumno se escuche bien, nítidamente, sin tener que gritar, porque nosotros hacíamos las pruebas con barbijos. Entonces, para hacerlo más fuerte la prueba. Y que el alumno remoto lo escuche bien, porque uno piensa nada más que hay que escuchar al docente. Pero mi reto era que entre alumnos se puedan hablar. Y eso hacía como que todos están en el mismo lugar, en un punto. Ese era el reto. Hacíamos pruebas muy fuertes, sino que casi afuera del aula que hablemos, a ver si realmente el micrófono me lo captó bien y no tuvo que gritar o hablar más fuerte de lo normal. Uh-huh. Como también al revés, que el audio no sea lo suficientemente fuerte, porque si una persona habla mucho tiempo de forma remota o un docente, quizás después de los 15, 20 minutos en el aula, ese ruido empieza a molestar y cansar. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces era un reto entre un equilibrio entre las dos cosas.
Muy bueno, Leandro, esto que nos contás. Y cuando yo ahí te hice esa interrupción como para ir pasando un poco en limpio todo ese proceso tan, tan interesante que fueron desarrollando a lo largo de los meses, nos compartías esto de, que también entiendo habrá sido uno de esos retos o uno de esos desafíos, poder mantener para el docente ese escenario de aula natural, ¿no? Que el docente llegue, que escriba con la pizarra con la que escribe siempre, que pueda conectarse con sus alumnos de forma presencial y con los remotos. Ahí ustedes, recuerdo, implementaron unos monitores de soporte para poder estar, cuando el docente mira al frente a sus alumnos, poder ver no solo a los presenciales, sino a los que están desde sus casas, ¿no? En el formato remoto.
Exacto, exacto. Sí, también pensábamos en la idea de que el docente pueda verlos de alguna manera para conocerle la cara mientras habla la persona. Sí, se pusieron algunos monitores, también se proyecta con el mismo proyector, lo podemos girar y proyectar contra una pared blanca que está al fondo del aula, entonces el docente es como que mira siempre para la misma dirección. Bueno, todas esas cosas las fuimos aprendiendo, ¿no? Nosotros fuimos aprendiendo en este proceso, junto con Sabrina, que siempre hay que destacar, siempre que tuvimos algún que otro inconveniente o dudas o sugerencias, siempre estuvo en el horario que le dijimos, porque a veces nosotros hacemos pruebas a las 9, 8 de la mañana, como a las 7, 8 de la noche, por esto de que uno cree que la prueba la hace y hay que hacerla en turno noche y turno tarde y mañana, porque la luz es distinta. A veces a la mañana se usa más luz natural y a la noche se usa todo artificial y cambia quizás el foco. Eso es importante también decirlo, que la luz es muy importante en la solución.
Sí, y también ahí un poco, Leandro, recuerdo de todo este trabajo que fuimos realizando en conjunto, quizás ahí destacando lo que vos decías, ¿no? Respecto de la luz, del audio, del micrófono, cómo fuimos probando también y teniendo en cuenta la ubicación dentro del aula estratégica de la cámara, ¿no? De la solución, que en este caso ustedes con la solución Meetup tienen un equipo que tiene ya integrado micrófono, parlante y cámara, es como un all-in-one, y en ese sentido también estratégicamente poder hacer la ubicación de la cámara para captar todos los escenarios que necesitamos captar, y que, bueno, a través de las tecnologías de Logitech y de esta ubicación estratégica dentro del espacio de aula, poder hacer frente a los desafíos de los cambios de luminosidad, las distancias de los alumnos que están sentados presenciales y están colaborando y demás.
Sí, exacto, Sabrina. Fue muy importante lo que decís, porque la ubicación estratégica de las cámaras, ya sea a 1.5 metros del techo y 2.70 metros de la pizarra a donde está puesta, tiene que ver con que queríamos que el enfoque de la cámara tenga la capacidad de captar. A veces hay dos pizarras y a veces tenemos una pizarra, pero siempre queremos que el docente, donde se siente, nunca esté fuera de foco tampoco. Y tampoco que estés lejos de la pizarra, porque ese ir a la PC, volver a la pizarra, escribir y demás, puede que al docente a veces lo distraiga o se olvide de qué tenía que hacer. Entonces, teniendo todo bien cerca, junto, el docente creo que hasta se siente más cómodo trabajando o dando la clase.
Sí, y no perder esto que hablábamos, ¿no? De la naturalidad del movimiento del docente en el aula, que es tan importante, que como nos compartían algunos educadores, tiene todo un proceso en el cual ellos también van ordenando su clase, ¿no? Y van ordenando conceptos y demás en ese movimiento y en esa dinámica dentro del aula. Entonces, qué importante a través de la tecnología poder mantener esa experiencia. Y algo que iba pensando y que quiero compartir con los asistentes, por supuesto, cualquier duda que vaya surgiendo de la experiencia que nos está compartiendo Leandro, de la presentación, nos pueden ir dejando las consultas en el chat. Y lo que quería ahí compartir era qué nos pasó también cuando ya teníamos implementada la solución, ¿no? Ahí refuerzo lo que decíamos, lo que indicaba José Luis al principio y lo que compartíamos en la charla, esto de no hay un manual de aula híbrida, se arma en la medida de las necesidades de cada institución, y lo mismo que nos fue pasando una vez ya implementadas estos escenarios, ¿no? Algo que me impactó que compartíamos es, nos ha pasado, le cuento un poco a la audiencia de ahí, Leán, que lo cuentes vos de primera mano, nos ha pasado de tener algún docente aislado, ¿sí? Por algún caso sospechoso de COVID en este caso, y el docente poder estar desde su casa dando la clase a los alumnos que estaban presenciales. Y ahí, bueno, ¿qué desafío nos encontramos? ¿Cómo lo resolvimos? Girando la cámara, contanos un poquito.
Claro, la universidad nuestra, nosotros tenemos además de grado y posgrado, no lo dije antes, tenemos primarios y secundarios, que sí están teniendo clases presenciales e híbridas. Entonces, fueron nuestro primer, digamos, ¿cómo decirlo? Desafío a ver realmente cómo iba a funcionar ya con aulas muy equipadas, con gran cantidad de alumnos en las aulas. Y la verdad que el feedback que tuvimos fue muy bueno. Y bueno, como dice Sabrina, nos encontramos con un escenario que no lo pensábamos. Pero quizás no lo pensábamos porque realmente todavía no estaba en acción lo de las aulas híbridas. Que fue que, obviamente, a veces hay docentes que están en más de una universidad o escuela. Entonces, si se aíslan, se tienen que aislar de todas las escuelas. Y pasó mucho en nuestros dos colegios, donde obviamente el docente se tuvo que aislar, y una solución fácil, y la verdad que tenemos feedback de alumnos que están muy, y padres de los alumnos, que no perdieron la clase, porque no estuvo el docente. Y se hizo una solución que fue, tienen unos soportes en el techo, las meetup, en este caso los colegios tienen todas meetup, donde obviamente al girar a 180 grados, el docente podía ver a sus alumnos y seguir la clase como si nada, digamos, como si fuera natural, nada más que en vez de verlo
por
una pantalla, por el proyector, y el docente claro. Podía ver a sus alumnos.
Claro, esto de también, ¿no? Como... dentro de este mismo escenario, en la medida que van sucediendo distintos acontecimientos, saber que contamos con un equipamiento que nos permite esto, ¿no? Girar la cámara y poder estar el docente viendo a sus alumnos en formato remoto. Otra dinámica que me compartía Pablo, que es el responsable de educación a distancia, era muchas veces hacían juegos o desafíos o alguna dinámica en el aula entre los estudiantes remotos y presenciales, y ahí también giraban la cámara de manera tal que los estudiantes remotos con los presenciales pudieran verse y hacer estas dinámicas en conjunto, también fomentando esto que conversábamos, ¿no? La integración tan importante de que todos se sientan parte de un mismo aula. Lean, no sé si hay algo más que nos quieras compartir, ahí voy a estar mirando un poquito a ver si hay alguna consulta.
A ver, más allá de todo lo que hablamos, también siempre es muy importante la información y la capacitación, porque no solo se maneja, no solo se sabe todo de antemano. Nosotros estuvimos capacitando a docentes en nuestra plataforma de colaboración, estuvimos mostrando con un focus group de decanos, de docentes de facultades que vengan, que participen para que les mostremos cómo es un aula híbrida. Eso la verdad que suma bastante a la hora de fomentar y de que cada docente cuando venga a la universidad tenga más de una persona que lo pueda ayudar o asistir y que no pertenezca solo a dos o tres personas que tienen toda la información, sino que sea algo ya público, ¿no? Y no tan privado, que a veces es muy importante la información. Así que, bueno, yo respondo cualquier
muy
consulta.
Bueno, Lean.
O duda.
Ahí, bueno, los vamos animando e invitando a que nos dejen sus consultas. Algo que yo quería compartirles como cierre también, Lean, y agradecerte otra vez por tu participación. También el uso de nuestra herramienta Sync, ¿no? Este software de gestión y administración de equipos que entregamos a los clientes en forma gratuita, que nos permiten, ¿no? Una vez que uno empieza a gestar como este proyecto y dice, bueno, tenemos que equipar las aulas, y bueno, son 250 aulas, bueno, son 250 aulas, 250 espacios que requieren de soporte, ¿no? De monitoreo. Necesitamos que el docente llegue al aula y tenga todo funcionando. Y contanos si querés un poquito ahí de la experiencia sí. Con Sync.
Sí, la verdad que la experiencia por el momento es muy buena con todas las computadoras que hemos agregado. Yo no mencioné que de 275 aulas, no todas pertenecen a Buenos Aires. Nosotros tenemos provincias en Argentina donde casi la mitad está distribuida entre tres provincias: Mendoza, Rosario, bueno, Santa Fe y Rosario pertenece a la misma provincia, colegios. Entonces, lo que nos dificulta que haya un técnico en cada lugar todo el tiempo, en los tres turnos de cada día. Con esta herramienta lo que se facilita es que nosotros de nuestro lado tengamos el control de la PC de forma remota y con ello también un control con SIM de todas las cámaras que instalamos para ya sea saber si está activada, saber si el firmware está desactualizado y hay que actualizarlo porque nada, por mejoras o seguridad, como siempre. Y la verdad que es una herramienta que a nosotros nos sirve un montón. Ya lo digo, porque se tarda mucho tiempo sino en dar soporte a 275 equipos.
Totalmente.
Distribuido por toda la UCA.
Distribuidos en distintas provincias, en distintos espacios.
Exacto.
Y con esta también criticidad de la que hablábamos, ¿no? De que llegue el docente y tenga todo funcionando,
sí.
Que es tan importante.
Claro, se trabaja así proactivamente que... de esta manera, sabiendo de antemano si funciona o no, para que si no, bueno, tenemos unas políticas ahí de rápido, de si llegara a pasar, ¿no? Que la caída
de soporte
de un equipo,
ahí de asistencia.
Pero bueno,
uh-huh.
Exacto. Esta herramienta nos ayuda a eso, digamos.
Muy bueno, Leandro. Bueno, creo que la charla, la experiencia fue súper clara. Ahí nos estaban compartiendo una consulta respecto de los equipos en modo autónomo. Ahí después Guille, cuando haga la parte, Guillermo Nava, cuando haga la parte de experiencia, seguro nos va a contar un poquito más. Bueno, Leandro, yo te agradezco otra vez por este espacio, por tu tiempo.
Es que Sonia, antes de pasar mi parte, me gustaría preguntarle a Leandro, ¿cuál fue como la principal reacción o retro que tuvieron de la parte académica? Ahorita nos hablaste obviamente mucho de la parte técnica, los retos, pero la parte académica, ¿qué fue digamos, el impacto que tuvo con los docentes?
Bien, a ver. Nosotros cuando se implementó, o por lo menos en Argentina, comenzamos con la pandemia, la estrategia de la universidad y del departamento de sistema fue que las clases sigan, que no se pierda ninguna clase. Entonces, lo que se hizo rápidamente fue que cada aula física que tenemos en la UCA la transformemos en un aula virtual. Y se ponga todos los links en el campus docente. Entonces, el docente ya conocía eso, algo que es importante, ya lo conocía, donde tenía registrado en su campus cada aula, donde ya sabía, ejemplo, aula San José 123. Antes tenía que abrir la puerta para entrar, ahora tiene un botón que dice aula 123. Esto habría... digamos, el link a nuestra plataforma de colaboración, y con eso el docente tenía clases. A ver, hubo, no sé si te referís a quizás docentes que no querían trabajar de esta manera. En nuestra universidad, por lo menos, tuvimos la suerte de dar buenas capacitaciones, de motivar también al uso de estas herramientas, porque obviamente un docente puede dar clases con otras plataformas fuera de la universidad también. Entonces la idea era que usen nuestras tecnologías en la universidad, nuestros servicios que le damos, y la verdad que con el tiempo ya no... Nosotros tenemos alrededor de 3.500 docentes. Ya no hay caso donde no haya docente que no entre al campus, porque los tenemos registrados aparte, con los días y horarios. Entonces, esto fue un reto, sí, porque obviamente cuando hay algo nuevo, aparece también, en especial la gente que es docente de hace muchos años, que siempre se manejó de una sola forma, entonces es importante darle apoyo. a esas personas que al cambiarle un poquito algo pareciera que se le dio vuelta a todo el mundo y no es tan así. Ese fue importante y obviamente las unidades académicas, los coordinadores de facultad, trabajamos en conjunto para darles siempre videos, documentales, darle cursos por Zoom o una capacitación o brindarnos como si fuéramos un docente o un alumno, empezar a hacer eso de, bueno, yo soy docente, vos sos alumno, vamos a jugar un poco. Y después, obviamente, enseñarles después, una vez que sabían cómo funcionaba la plataforma, conocer aún más la plataforma, porque como salimos tan rápido, la seguridad se deja un poco de lado. Entonces después les fuimos dando seguridad a los docentes y alumnos, con el tema de que no todos se pueden registrar a los links de las aulas, ya ahora tienes que ser sí o sí docente de UCA o alumno de UCA, no son públicos, tienen... Bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo de mes a mes, te diría, con la gente, con Sabrina, con nuestro PAN, con un montón de gente. Y yo también aprendía, yo aprendía en el día a día. Y lo que yo aprendía lo tenía que documentar de una manera que se la pueda dar un docente para que la pueda entender. Eso fue un reto muy importante también, de la parte académica.
Y sí. Sí, muchas gracias.
De nada.
Leandro, yo tengo una pregunta aquí, José Luis.
José Luis.
¿Cuál sería la plataforma que ustedes utilizan para la videocolaboración dentro y fuera del campus?
Nosotros usamos para las clases en la UCA, la universidad utiliza Zoom. Contamos con más de 500 licencias de Zoom. Eso es lo que la universidad decidió cuando salimos adelante con la plataforma. Y con las clases híbridas. Plataforma Zoom.
Perfecto, muy bien, gracias.
Ahí están llegando algunas consultas. Bueno, ahí yo estuve compartiendo, Leandro, algunos videos, porque ahí nos consultaba Raúl si podíamos mostrar cómo habían quedado las instalaciones de UCA y demás. Así que tenemos ahí algunos videos que nos han compartido, ya se los mandé, se los compartí.
Bárbaro.
Para que los vean. Acá, bueno, nos piden... Joaquín dice, ¿dónde publican la información de las aulas para que los docentes y alumnos se conecten? ¿Cómo validaron que solo docentes y alumnos del grupo se puedan conectar?
Muy bien.
Ahí, Lean, si querés contarnos.
Las aulas están todas... tenemos un campus, nosotros tenemos dos campus, campus de alumno y campus docente. El campus de alumno y el campus docente tienen una lista de aulas con el nombre físico del aula, donde tienen el link de Zoom. El campus docente, además de tener el link de Zoom, tiene la clave de host, que el alumno no la tiene. Importante destacar esto para que el docente pueda utilizar todas las herramientas que Zoom promueve, ¿no? Para dar una mejor clase. Por otro lado, ¿cómo autentificamos que nada más docentes y alumnos puedan entrar y no unas personas de afuera? Validamos con el dominio de UCA las cuentas de Zoom. Nuestro dominio es @uca.edu.ar. Entonces, estas licencias únicamente están validadas para aquellas personas que entren con el correo UCA, que tiene que ir asociarse a una cuenta de Zoom. O sea, yo me tengo que asociar a Zoom con una cuenta de UCA. Si no, no voy a poder entrar. Entonces, con esto evitamos, primero, personas que no son de la universidad. Segundo, personas que quizás son de la universidad, pero se ponen de nombre Pipi04. Entonces el docente le tiene que decir, por favor, Pipi04, cambiate el nombre. Así el docente, con esto, lo que hace es conoce realmente el alumnado. Y sabe si una persona le pertenece o no a la clase también.
A su clase.
Porque tiene la lista.
Eso, me imagino también el tema de la toma de asistencia y demás, ¿no?
Exacto.
Cuán importante es que se puedan registrar y loguear con su nombre y apellido, como los tienen identificados en la institución.
Exacto.
Exacto.
Así que es por ahí, digamos. Y con esto, por suerte, tocó madera, como decimos acá en Argentina, no tuvimos ningún inconveniente con, digamos, con personas de afuera o personas que quieran meterse a hacer lío, por así decirlo.
Muy bueno, Lean, gracias. Bueno, ahí fui bueno. respondiendo algunas. Hay pregunta, Raúl, ¿qué representó en tu infraestructura de red y ancho de banda equipar todas las aulas?
Muy bien.
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Vamos con el equipamiento de aulas. Cuando uno arranca el proyecto, lo que menos piensa es que después va a tener que usar mucho ancho de banda. Y más si tenemos nosotros 275 aulas. Tenemos proyectado para el año que viene, porque todavía acá en Argentina las universidades no abrieron, pero proyectamos que para la primavera quizás un 30% del campus abra, y esto conlleva que haya entre 30 y 40 aulas híbridas en simultáneo, que ese es el mayor problema, es que el ancho de banda en simultáneo. Nosotros tenemos alrededor de 300 a 500 megas de entrada y salida, simétrico, para cubrir esa demanda, que veremos cómo se, en el tiempo, la universidad, cuanto más aulas vea, nosotros vamos a tomar unos recaudos a ver si realmente nos alcanza o tengamos que extendernos a más. Eso es muy importante. Más o menos una clase por Zoom, en nuestro caso, nos lleva entre 2 y 3 megas. Y nosotros nos habilitamos, porque estuvimos en el proyecto hablando con gente de Zoom, que nos habiliten el HD. Algo que la empresa Zoom, por la demanda que hubo en el mundo, en sus data centers o infraestructura, lo ha bajado. Entonces, esto que conlleva que usemos casi 3 megas nosotros por aula, y que además nuestro equipamiento informático, cada aula tiene una PC, tenga un poco más de procesamiento y memoria RAM para que no tengamos problema. Nosotros, ya la experiencia nos dice que se hicieron la pregunta por procesamiento, ¿cierto, Sabrina? ¿O equipamiento?
Sí, la infraestructura de red y ancho de banda para equipar todas las aulas, nos preguntaba Raúl.
Ok. Lo que es equipamiento de aulas no puede bajar de un i5 con 4 a 8 GB de RAM, y si se puede, un disco de estado sólido. Hemos notado que menos de eso, en HD, como queremos nosotros proyectar en la universidad, hace que haya un retardo, una lentitud, haya problemas. Y bueno, lo de ancho de banda, como les digo, hoy lo tenemos, pero no dice que después, el día de mañana, cuando tengamos más de 100 aulas híbridas en simultáneo, tengamos que retocar ese parámetro, ¿no? El ancho de banda.
Perfecto. Perfecto, gracias. Gracias, Leandro.
No.
Bueno, creo que sí, ahora ya estamos en tiempo para despedirlo a Lean y agradecerle que se haya sumado y nos haya respondido todas las preguntas. Les recuerdo, por favor, que se sumen al link, que participen del sorteo, que nos dejen sus datos para participar del sorteo, que al final del evento María nos va a estar acompañando con el sorteo. Y ahora sí, bueno, gracias, bueno, Leandro, y pasamos, Guille.
Espero que le haya ayudado. Tienen mi contacto, si no, Sabrina, pasáselos. Encantado, si tienen dudas, me contactan, de forma remota, o bueno, si están por Argentina, hacemos una visita a la universidad. Así que bueno, muchas gracias, Sabrina, y a todos, y bueno, que sigan bien.
Gracias, Leandro.
Gracias.
Hasta luego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por la presentación, Leandro. Realmente, ya creo que ya dice todo lo que iba yo a platicar en este día, ¿no? Y realmente ha sido, como comenta Leandro, algo que siempre nosotros hemos platicado en las presentaciones que tenemos. Ha sido un aprendizaje para nosotros también. Creo que ha sido este periodo un aprendizaje para fabricantes, para integradores, para para los docentes, para los técnicos, para todo el mundo, sino aprendizaje, porque este es un concepto realmente nuevo cuando hablamos de híbridas, aunque evidentemente ya había habido conferencia, pero no de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es tocar unos puntos, retomar el tema que había comentado Sabrina y también Leandro, y aquí puse yo una serie de puntos que hemos visto que frecuentemente en las diferentes instituciones nos comentan que son sus principales retos, ¿no? Como comentaba bien Leandro, el poder es que el docente pueda tener prácticamente cero cambios o cambios muy, muy pequeños en su metodología de enseñanza, que él, así como estaba acostumbrado, que pueda seguir dando su cátedra, igual entre los alumnos, que sea muy, muy fácil el cambio, y también sobre todo al considerar que vamos a implementar tecnología de videocolaboración, que debe ser muy sencillo, ¿no? Como el caso de Leandro, que tiene más de 200 aulas, es muy difícil, y tiene 3,000 docentes, tener un curso complejo para utilizar la plataforma de colaboración o la tecnología no sería probable para poder afrontar este reto, ¿no? Entonces debe ser algo tan sencillo que el docente a la primera pueda ocupar la tecnología y no importando el aula a donde se esté yendo, ¿no? Y también creo que también es muy importante que no tenga necesidad de tener un soporte técnico al lado para ayudarlo a colocar la cámara, para poner los micrófonos, ajustar los niveles, sino que debe ser simplemente entro a la sesión, me conecto y estoy utilizándola sin ningún, como si no estuviera la tecnología en el espacio, ¿no? Que no sean intrusos, sino que sea más bien un complemento para poder dar mejor mi cátedra, ¿no? Y también, como comentaba Leandro, que lo que nos han pedido constantemente, que la experiencia sea prácticamente la misma para un estudiante local que está presencial o un estudiante en casa, que no se privilegie que uno tenga una mejor experiencia que el otro estudiante y que también exista una interacción muy natural entre todos los participantes, ¿no? Como comentaba, ¿no? Que sean pruebas de que no importa en qué parte esté sentado, que el alumno remoto o el alumno presencial pueda interactuar con sus compañeros que están fuera de la parte del salón de clases. Y evidentemente por la parte de TI, también puntos muy importantes, también como comentaba Leandro, se espera que de la noche a la mañana muchas universidades tienen que implementar muchas aulas, entonces buscan que sea una forma muy fácil de implementar y que también pueda escalar muy rápido, ¿no? Que tengan también el soporte tanto de la instalación como de post-instalación, el soporte que sea mucho más proactivo. Con el tema que él comentaba, que están ocupando Sync, que es una plataforma que ayuda para poder gestionar este tipo de sistema, ¿no? También algo que nos han comentado frecuentemente es que muchas universidades a lo mejor tienen una plataforma estándar de videocolaboración, pero otras están ocupando muy diversas y otras a lo mejor tienen principalmente una, pero necesitan eventualmente conectarse con otras plataformas y estar preparados, que a lo mejor el día de mañana surge una nueva plataforma más adecuada para el ambiente educativo y nos vamos a migrar a esta sesión, ¿no? También es muy importante el poder aprovechar el equipamiento existente, ¿no? No tener que tirar toda la basura, sino que aprovechar proyectores, pantallas, pizarrones existentes para poder seguir ocupando lo que tienen, aprovecharlo y mejorar la experiencia de los alumnos. Algo que quiero retomar, contaba Sabina, enfocar un poquito más, ya hablando de las soluciones que hay en el mercado y como las que tenemos en Logitech, los dispositivos hoy en día muchos son basados en USB, como los equipos de Logitech, entonces podemos ocuparlo de diferentes maneras. Una forma es que el equipo esté instalado en la sala y que el docente entre al salón de clases con su laptop principalmente, conecta el dispositivo, lanza su aplicación, selecciona el periférico e inicia la sesión. Eso se conoce como, por el término en inglés, bring your own device, ¿no? Yo llevo mi propio dispositivo al salón de clases. Tiene sus ventajas, ventaja, ¿no? Evidentemente, ventaja que no tengo que tener un equipo dedicado y el profesor llega y se conecta, ¿no? Desventaja que puede haber de repente problemas en que se conecte, problemas en que a lo mejor no selecciona el puerto adecuado, que su laptop a lo mejor en ese momento falló, no sé, puede haber algunos temas en ese sentido. Después tenemos las opciones que exista un cómputo dedicado. ya sea con una plataforma de sala, que tú vas a hablar un poco de eso, o una PC que simplemente tenga la plataforma de colaboración con una cuenta de usuario regular y la ocupo. Pero lo más común es tener una PC dedicada con una aplicación de la plataforma para sala o para salón de clases. Con esto se puede utilizar una interfaz táctil muy fácil de utilizar, que es la tab que te voy a hablar un poco más adelante. Normalmente estos cómputos, por ejemplo, en el mercado ya existen, prácticamente casi la mayoría de plataformas de colaboración ya tienen una aplicación para sala dedicada, como el caso de Zoom, es Zoom Room, el caso de Teams, es Teams Room, el caso de Google, Google Meeting Room, estas plataformas requieren un cómputo dedicado. Algunos están en plataforma Windows, otros en plataforma, como el caso de Meet Chrome OS, y Zoom permite tanto Mac como Windows. Y recientemente nosotros como Logitech estamos lanzando un concepto que hoy actualmente se está empezando a popularizar, que el mismo equipo de videocolaboración contenga procesador, que tenga sus puertos de salida HDMI, sus puertos de red, como un codec tradicional de antes. Nada más aquí con la diferencia que yo puedo instalar estas aplicaciones que antes estaban en Windows, ahora las puedo instalar directamente en esta barra de colaboración o en este equipo de colaboración, y por lo regular utilizan el sistema operativo Android. Y hoy en día, en el caso de Logitech, tenemos ya soportamos lo que es la plataforma de Zoom, la plataforma de Pexip, la plataforma de GoTo, Ring Central, y estamos por liberar la plataforma de Teams. Reforzando un poco esto, nada más para aclarar, existen, como comentaba, en todas las plataformas existen una versión normalmente para PC o para desktop, que es la que estamos ocupando en este momento, imagino que la mayoría. También existe la misma versión para un dispositivo móvil. Estas dos aplicaciones están asociadas siempre a un usuario, ¿no? A una persona, o es una cuenta, por decirlo, nombrada. También, como comentaba, existe una versión, una licencia que se asocia a un espacio físico, a una sala de reunión. No se asocia a una persona, sino se asocia a una sala para facilitar precisamente la ocupación de esta. Y esto, ¿cuál es el concepto de una sala dedicada o qué es lo que me ayuda? Normalmente, cuando buscamos implementar una solución para una sala dedicada o un salón de clase dedicado, queremos resolver tres cosas. Una, que el agendamiento sea sencillo. Que podamos nosotros, de una manera muy fácil, desde un sistema central, agendarlo. Que podamos nosotros iniciar la sesión muy, muy fácil. Y también compartir lo que es el contenido de manera muy sencilla. Esto, hablando, lo que buscamos es que cuando hablamos de un salón de clase, podemos implementarlo en cualquier aula, no importa que sea una aula chica, mediana, grande, no importa. Y lo que buscamos es que sea fácil y que sea sencilla la implementación, y sobre todo la forma de utilizarlo también sea muy fácil. Y bueno, es lo que nosotros recomendamos también, reforzando lo que comentó Leandro, qué es lo que se busca en una sesión de videocolaboración o qué es lo que nosotros denominamos una videoconferencia o videocolaboración perfecta. Lo que necesitamos en un espacio de este, necesitamos por un lado que tengamos una forma de iniciar la sesión muy fácil, que sea una interfaz táctil o una forma de iniciarlo muy, muy fácil, que sea consistente en cualquier sala. Vamos a ocupar nuestro sistema TAP. Que la cámara esté al frente, que esté a donde estamos viendo a nuestros usuarios, ya sea presenciales o usuarios remotos, y que esté, siempre como recomendación, esté a la altura de la vista de las personas. Exactamente, para que podamos tener este contacto visual, que es muy importante, ¿no? Que podamos lograr este contacto visual para que los usuarios o los alumnos remotos puedan sentir que el profesor lo está viendo directamente. Y que el audio también venga del frente, que el audio venga de donde está la imagen puesta al frente. Y también el audio, los micrófonos, que estén lo más cerca posible de lo que son los interlocutores. Si esto lo llevamos a un aula, vemos la experiencia que precisamente también lo comentó Leandro, donde tenemos nosotros la cámara que está al frente, pues cuando el profesor está hablando y escucha a alguien que está hablando de frente, tiene este contacto visual, ¿no? Entonces se mantiene por ejemplo, en este caso los alumnos que están remotos se van a sentir que están sentados al fondo del salón. Igual el audio, cuando está situado donde está la cámara, entonces cuando escucha el profesor que alguien está hablando remotamente, de manera natural volteas a la fuente de audio, entonces ya se genera este contacto visual, y la recomendación es que esté junto a la pantalla, y los micrófonos en este caso están en el techo, que en una aula es más práctico ponerse en el techo, porque muchas veces se cambian la formación de los pupitres. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos la interfaz táctil en la mesa del escritorio. En el escritorio tenemos la cámara al fondo, el profesor también mantiene este contacto visual, así como las barras de sonido que están al lado de la pantalla y los micrófonos al techo. Algo también que nos han preguntado frecuentemente es, dice, bueno, yo implemento una sala dedicada, en este caso de Zoom, por ejemplo, o de Teams, ¿y qué hago yo si me invita a una sesión de otra plataforma? Existen varias formas de hacerlo. Una es utilizar la interoperabilidad que utiliza la misma plataforma. Cada vez son más interoperables. Por ejemplo, en el caso de Zoom, Microsoft y Cisco hicieron un acuerdo de interoperabilidad donde pueden participar en una sesión estando en la otra plataforma. Entonces ya se puede hacer y es parte del licenciamiento que manejan. Existen también terceros que ofrecen esta interoperabilidad a través de un gateway en la nube. O en el caso de Logitech, ofrecemos lo que es un componente que se llama Switch, que me permite una sala instalada, dejar un puerto USB y que simplemente lo conecto a mi laptop. Y en ese momento los recursos de la sala se pasan a mi laptop y yo puedo en ese momento utilizar la plataforma que yo quiera. Termino mi sesión, desconecto y automáticamente se regresa el recurso al dispositivo existente, a la sala. Sí. Y hablando ya de las opciones, también creo que fue una de las preguntas que había, preguntaban cuáles son los modos que operamos. Como comentaba yo, tenemos básicamente, podemos utilizar lo que se llama el modo autónomo. Como comentaba yo, en el equipo de rally o en los equipos que tenemos, podemos instalar o seleccionar una de las plataformas existentes que están certificadas por los fabricantes. De hecho, es la aplicación de Zoom, Teams, Pexip, GoToMeeting o RingCentral. Al momento se están uniendo otros fabricantes para también aprovechar el equipo y simplemente lo conecto a la red, le conecto a un monitor y ya está. Esto es lo que tengo que hacer y la interfaz táctil para poderlo manejar. También podemos ocuparlo con un cómputo externo, con una PC, como ya he comentado, donde la aplicación está dedicada para utilizarlo como un salón de clases. Normalmente se utiliza Windows o se utiliza Mac para esta plataforma. O también algo que está empezando a tener los usuarios lo están viendo con mucho interés, es utilizar pantallas interactivas. Entonces, estas mismas plataformas permiten ya utilizar pantallas interactivas para que directamente en el panel táctil yo puedo iniciar y controlar la sesión, lo que tenga que hacer. Esto me va a permitir manejar una experiencia consistente en todas las aulas. Como contaba, no importa que sea una aula chica, mediana, grande, que sea un auditorio, me va a ser muy fácil como docente participar en esta sesión. Con esto, bueno, quiero enfocarme un poquito a lo que son los diferentes modelos para que vean ustedes cuáles son los modelos que estamos recomendando para diferentes tipos de sala. Que siempre nos preguntan, bueno, ¿qué equipo es el mejor para mi aula? Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, te voy a comentar algunos diferenciadores entre ellos, ¿no? Primero, bueno, ya comenté que los equipos pueden utilizarse, si pensamos en aulas dedicadas, entonces se pueden ocupar con un cómputo externo o puede utilizarse con la plataforma que está embebida que está basada en Android, ¿no? Entonces aquí dependiendo de cada institución, lo que se le hace más práctico puede utilizar un modo u otro modo. puntos muy importantes que hemos visto. Es muy importante que sea muy flexible la instalación. Todos los equipos se pueden implementar de manera sencilla. Como vemos aquí, pueden estar simplemente en una repisa. Los podemos empotrar en la pared muy fácil. Podemos fijarlos debajo de una pantalla, encima de una pantalla. También lo que es el sistema de tap, lo podemos fijar en la pared o puede estar sobre la mesa. Por ejemplo, en muchas instituciones lo que hacen es esta interfase táctil la fija en la pared para que quede totalmente segura, los cables quedan por atrás o en la pared y ya queda totalmente fijo y accesible hacia el docente. También los micrófonos que tenemos en la plataforma, en nuestros sistemas, pueden fijarse ya sea en las mesas o también lanzamos una nueva línea que viene incluso en color blanco que los podemos poner en el techo, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que en la parte educativa lo más práctico es que esté en el techo para que tenga una mejor cobertura y que las aulas queden completamente libres y podamos cambiar los mobiliarios en el momento que deseemos. También es muy importante en la parte de la gestión de cableado. Muchas veces esto, cuando hablamos de un solo sistema, mejor no es tan crítico, pero cuando hablamos de muchos equipos, es realmente muy crítico que el cableado, primero, que sea de alta calidad, segundo, que queden bien sujetos y no se zafen, y de tal manera que no tengamos de repente puntos de falla en esta parte, ¿no? Entonces, todos los equipos tienen su gestión o su administración de cableado, tienen sus guías, quedan completamente seguros, ocultos, para que no sea tan fácil que se desconecten ni que sean desconectados tan fácil por los usuarios en los espacios de educación. También lo que estamos nosotros agregando es inteligencia artificial en los equipos. Los equipos tienen, como tienen procesamiento hoy en día, también podemos habilitar algunas funciones, como lo que es que la cámara automáticamente enfoque y encuadre a los asistentes dentro de una sala. Algo muy importante es el audio. El audio, no necesitamos configurar absolutamente nada. El audio, los micrófonos tienen procesador propio que están reconociendo el tipo de sonido que hay en cada espacio y tratan y ajustan los niveles, tratan de minimizar lo que son los ruidos existentes. Entonces, no tengo que estar yo ajustando absolutamente nada en este espacio de trabajo. También, bueno, a lo mejor en aulas, o en algunos casos no es tan importante hoy en día, pero a lo mejor sí, en un futuro, tiene la capacidad de estar contando personas para generar ciertas estadísticas que nos pueden ayudar en un momento dado. Y también, muy importante, lo que es la gestión de dispositivos. Como igualmente comentaba Leandro, están ocupando hoy en día nuestra plataforma de Sync, pero también con Sync lo que me permite es, por un lado, monitorear los equipos. Yo puedo poner alarmas y que me indique si hay una falla, que me mande un mensaje. Pero también puedo yo administrarlos. Puedo configurarlos remotamente a alguno de los parámetros. Y también puedo yo actualizarlos. Me indica si existe una nueva versión. Entonces yo puedo programar que se actualice el dispositivo a cierta hora. Pero también esta información se puede, la tenemos integrada con las principales plataformas de colaboración. Nosotros, lo que son las APIs de Sync, las están tomando plataformas como Microsoft, como Zoom, que lo integran en sus propios dashboards para poder también sacar ciertas estadísticas y tener más unificada la información que se presenta. Ok, ahora vamos a revisar un poquito los componentes. Contaba prácticamente la interfase que va a estar ocupando el docente, el salón de clases, es la interfase táctil que se conoce como TAP, ¿no? Es una pequeña pantalla, no tiene procesamiento, solamente es una pantalla táctil que se conecta por USB al cómputo que está corriendo la plataforma o el equipo modo autónomo, se conecta directamente por USB y aquí voy a administrar todo. Digamos, es el control remoto con una interfase táctil muy sencilla de manejar, muy fácil de entender, que prácticamente lo único que hago es unirme a una sesión, presentar contenido y colgar la llamada. Básicamente lo que hago con este tipo de dispositivos. Y como contaba, lo puedo fijar muy fácil en la pared, que es lo que muchas veces hemos visto en las aulas escolares. O puede estar sobre la mesa, ¿no? Donde es muy práctico ponerlo. Después, si vamos a los equipos, lo que es el equipo Meetup, que es el que implementaron en la UCA. Meetup es una cámara del concepto que se llama, conoce como All in One, todo en uno, que tiene su lente con un gran angular de 4K, maneja un ángulo de apertura 120 grados, que como contaba Leandro, le permite ponerlo muy cerca del docente. Ellos hablaban que los tienen a una distancia aproximadamente de 270 metros, y con esto puede cubrir perfectamente el frente del salón. El audio lo escucha claramente el docente, y también lo van a escuchar remotamente muy fácil con los micrófonos que vienen integrados. Sí, eso es lo que es la parte de Meetup. De hecho, la cobertura que tiene en audio cubre hacia el frente aproximadamente unos 3,5 metros, lo que es el dispositivo. Y igual muy fácil de instalar, puesta en la repisa, en la pared, o puesta colgado la pantalla. Incluso existen accesorios para ponerlos en un trípode. Pasamos ahora a Rally Bar Mini. Rally Bar Mini es uno de estos nuevos lanzamientos, lo anunciamos recientemente, pero todavía no llega a Latinoamérica. Estamos ahorita en las últimas fases ya de pruebas con clientes, entonces ya pronto va a llegar al mercado. Ahí, bueno, María nos puede ayudar para confirmar las fechas de llegada, pero ese es un punto que está por llegar, ¿no? Físicamente lo ven parecido, es el mismo concepto, es un equipo, una barra también, ya un diseño más moderno, y también viene tanto en color gris como color blanco. Internamente el lente es el mismo de la Meetup, es un lente igual con los 120 grados, con la misma función, es diseñado para espacios pequeños. Lo que hicimos fue ponerle un nuevo sistema de altavoces de bocinas. De hecho, está basado en las bocinas del sistema Rally, que muchos de ustedes ya conocen. Entonces, este te da una muy buena potencia. Tiene unos componentes que hacen que las vibraciones sean absorbidas por el mismo sistema y no se sientan dentro del espacio donde estamos trabajando. Y tiene también un nuevo sistema de microfonía, que es un arreglo de micrófonos con el concepto de formación de haces o de beamforming, que están sensando todo el espacio. Entonces, mientras unos micrófonos están captando la voz de la persona, otros están ayudando a cancelar lo que es el ruido que existe en el espacio o minimizar lo que se puede. El sistema tiene los micrófonos y una cobertura como de unos 4,5 metros aproximadamente, pero podemos ponerle hasta 2 micrófonos adicionales. Y estos micrófonos son los mismos del sistema Rally, que se van a ocupar tanto en el Rally tradicional como este modelo Rally Bar Mini o en el Rally Bar que ahorita les voy a comentar. Sí, y aquí unos ejemplos, ¿no? Que aquí quiero mostrar unos ejemplos, que aquí lo que hemos visto de manera general, que cuando el sistema Meetup o Rally Bar Mini, que está diseñado para espacios pequeños, como comentaba, aún se puede ocupar en aulas mayores, con ciertas características, ¿no? Ponerlo bastante cerca del docente, aproximadamente máximo unos 2,5 metros, 2,70, es el rango que nosotros recomendamos. Como comentamos, siempre recomendable que esté a la altura de la vista del docente, siempre recomendable también que esté el monitor en esa posición para cuando pueda tener el contacto visual con los alumnos remotos y se sientan que también están en el mismo espacio, ¿no? Entonces, esa es una de las características o recomendaciones que hacemos nosotros cuando ocupamos el sistema de Rally Bar Mini o lo que es Meetup. Si ahora vamos con el sistema Rally Bar es el sistema para salas medianas. También viene, se ve físicamente, se ve muy parecido a lo que es Rally Bar Mini, más que es un poco más grande. Viene igual en color en grafito y en color blanco. Este sistema ya está por llegar, ya está llegando a Latinoamérica. Si no está en México, está muy pronto por llegar, igual lo que es en otras regiones. Este equipo, básicamente lo que hicimos en este modelo, lo que hicimos fue meter el sistema Rally tradicional en una sola barra. El lente es exactamente el mismo del sistema Rally tradicional, la PTZ, que ha tenido mucho éxito, es exactamente el mismo lente, con las mismas características, pero metido en lo que es en la barra. Las bocinas son iguales que el sistema Rally tradicional, nada más que embebidas aquí, igual con el concepto este de los soportes, tiene una potencia muy interesante que me puede cubrir aulas completas hasta de, yo diría, de 30 alumnos, normalmente 30, 35, lo cubre perfectamente este sistema. También los micrófonos son los mismos que en el Rally Bar Mini. Viene al frente un arreglo de micrófonos que me puede cubrir aproximadamente 4 metros y medio. Y siempre digo aproximadamente porque la capacidad de los micrófonos depende mucho de la acústica del espacio, ¿no? Y entendemos que la acústica en muchas aulas escolares es bastante compleja, es bastante complicada. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de estudios, como contaba Leandro, ver cómo poner los equipos o en algunos casos es necesario mejor hacer algún acondicionamiento acústico dentro del aula para mejorar lo que es la acústica, no nada más para la videoconferencia, sino para las clases normales, ¿no? Comentaba, hemos estado en muchos salones en donde después de 10 minutos estar hablando, aunque no exista videoconferencia, es cansado, ¿no? Entonces, mucho ahí recomendamos que hagan algunos pequeños ajustes para que la acústica se mejore y eso repercute también en la calidad de videoconferencia. Este sistema igual, se le pueden poner micrófonos adicionales, en lugar de 2, aquí vamos a poner 3, que me va a poder cubrir un espacio bastante interesante. De hecho, cada micrófono me cubre aproximadamente unos 5 metros de diámetro. Entonces, esto me va a permitir tener una mayor cobertura dentro de las aulas educativas. Y después nos vamos a lo que es el sistema Rally Plus. Este sistema ya lo tenemos en el mercado, ya tenemos cerca de 2 años con este sistema y ha sido también uno de los sistemas que se han implementado mucho en las aulas educativas, ¿no? La principal ventaja o la principal diferencial de este sistema es que es un sistema modular y muy flexible. Los componentes vienen por separado y puedo yo ubicarlo en cualquier, o sea, lo puedo ajustar más fácil a los escenarios donde yo quiero ocuparlo, ¿no? Para implementarlo se utiliza cables, por ejemplo, para conectarlos, por ejemplo, se utilizan 2 hubs, como vemos aquí en la imagen. En un hub se conecta lo que es el audio, se conecta la cámara, y en otro hub se conecta lo que son los micrófonos y se utiliza un cable categoría 6 estándar para manejar la interconectividad y el dispositivo de cómputo se conecta en cualquiera de los 2 puertos. La cámara, como contaba, es de 4K, es una cámara robótica que me permite tener un acercamiento bastante interesante hasta de 15X, que de hecho en muchas aulas lo ocupan no nomás para enfocar al docente, sino también para hacer acercamientos puntuales a algo que están mostrando en el salón de clase, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas instituciones que lo utilizan para clases de fisioterapia, para clases de medicina, para clases de cocina. Entonces, con esta cámara me permite hacer un buen zoom y que se vea claramente del otro lado. Las bocinas, como comentaba, están soportadas en el sistema y permiten que las vibraciones sean absorbidas por el mismo equipo y ya no se genere ese ruido que a veces es molesto en los espacios, ¿no? Como contaba, los micrófonos, de hecho, cada micrófono es un procesador, es una microcomputadora, tiene un procesador cada uno, cada micrófono, cada sistema tiene 4 micrófonos y que están sensando hasta 8 zonas en un espacio y tiene una cobertura de 5 metros, y aquí tiene la ventaja que no tiene que configurar absolutamente nada. El sistema automáticamente ajusta la ganancia, ajusta los niveles, cancela los ruidos que están en el ambiente. Y el sistema Rally permite conectar hasta siete micrófonos que pueden estar ya sea en mesa o en el techo o una combinación. Aquí unos ejemplos de salas que están ocupando lo que es el sistema Rally. Como ven, muchas veces lo ponemos más atrás, más al fondo del salón, o algunos lo ponen un poquito a la mitad del salón. Pues normalmente la experiencia es que se ponga al fondo, incluso puede estar invertida la cámara. Es una de las características también de la cámara PTZ, la Rally, que la puedo poner invertida al techo y automáticamente la imagen se invierte para mantener siempre este contacto, ¿no? Y la recomendación siempre es que los micrófonos vayan al techo y pueden ser distribuidos en diferentes espacios del salón para tener una cobertura completa, ¿no? Incluso también están el sistema Rally Plus, se está ocupando mucho también en carritos móviles que me permita a lo mejor este mismo carrito llevarlo a diferentes salones o salones que son de configuración muy variable. Entonces yo puedo poner el carrito en la mejor posición para el escenario que se requiera. También algo que hemos visto y que ha sido muy práctico es cómo compartir contenido de una pantalla, de un pizarrón tradicional. Nosotros hace poco más de un año desarrollamos una integración en conjunto con Microsoft para poder compartir lo que es un pizarrón tradicional con una de nuestras cámaras web, con la Brio, y a través de un sistema de inteligencia artificial que corre en la solución de sala de Microsoft, en el que es el MTR. Yo puedo compartir contenido, la cámara se activa y captura el contenido y lo presenta como contenido, y a la persona que está presentando lo pone transparente, ¿no? Entonces esto me permite que yo siga dando mi clase tradicional en un pizarrón y se comparte el contenido. Nosotros hemos llevado este compartir contenido a un siguiente nivel con Logitech Scribe. Logitech Scribe es una cámara dedicada para un pizarrón o para una pizarra. Y está diseñada específicamente ya sea para salas de reunión, para salas de clase, donde físicamente la pongo encima de la pizarra y me puede cubrir el pizarrón. ¿Cuáles son las características? Que es muy, muy fácil de utilizar. Simplemente, una vez que está instalado, yo lo que hago es seleccionar, tengo un botoncito, hay un botón que le llamamos el botón mágico, que es inalámbrico, lo puedo pegar al lado del pizarrón, toco el botón y automáticamente se comparte el contenido. O desde la interfase táctil, y así estoy en Zoom Room, le doy compartir contenido. O si estoy igualmente en el MTR, en la solución de sala de Microsoft, lo de compartir contenido y automáticamente se comparte esta pizarra. Esta cámara tiene procesamiento propio con un procesador enfocado que maneja tecnología de inteligencia artificial, que lo que va a hacer es precisamente reconocer lo que es el área de escritura, resaltar el lo que estoy escribiendo, de tal manera que puedo ver muy bien, ya sea que esté de manera local o de manera remota, el contenido. Puedo yo hacer unas pequeñas configuraciones como eliminar al presentador. Yo puedo decir que se vea como fantasma o que se elimine por completo de la pizarra. Y el contenido, a la hora que detecta que estoy escribiendo algo, lo resalta, lo remarca, incluso en pruebas que hemos hecho, se ve hasta más claro en la pantalla que el pizarrón físicamente. Incluso soporta también las notas adhesivas, las puedo yo pegar y hacer que también se utiliza mucho en ciertos, lo he visto mucho en lo que es escuelas primarias que utilizan mucho estos post-its en las pantallas, entonces eso también se puede compartir a través de esta cámara de contenido. Y bueno, como ves, un diseño bastante elegante, muy sencillo, y también, como todos los productos de Logitech, es un diseño escalable, se puede fijar en la pared, muy fácil, con 4 tornillitos, se utiliza un cable categoría 5 estándar, que se convierte a USB a través de un pequeño adaptador, y ya lo conecto a mi cómputo que está corriendo la aplicación de videocolaboración o directamente a la Rally Bar. ¿Sí? Y como todos los productos, entregamos todo, viene ya con su cable, pero este se puede extender incluso hasta 50 metros. Pues, básicamente lo que yo quería aquí comentarles, lo que yo quería hacer ahora es conectarme a mi, tengo aquí un Zoom Room activo, entonces quiero yo pasarme a él.
Aprovechamos este momento mientras está ahorita Guillermo aquí preparándose. Si tienen alguna otra pregunta, comentario, aquí pueden participar a través del botón de preguntas y respuestas de la aplicación de Zoom. No olviden registrarse, ya estamos muy cerca aquí del que nos indiquen Logitech cómo va a ser la mecánica de la rifa de los auriculares que nos traen el día de hoy. Yo me registré, así que esperemos estar ahí dentro de los sorteados. ¿Tú nos indicas, Guillermo?
Mientras lo esperamos a Guillermo, hay como algunas preguntas que nos fueron dejando. Ahora Guillermo nos va a hacer la demostración técnica de alguna de las soluciones, así que lo vamos a poder ver en vivo.
Ok, aquí estoy. Entonces quería yo primero cambiar mi micrófono. Creo que aquí me cambié el micrófono de la sala. No sé si me están ahí escuchando. ¿O siguen?
Escuchamos perfecto.
Sí, ok. Es que no sé si quería yo cambiarlo a... ok, perfecto. Entonces, quería yo cambiar aquí mi cámara también para mostrarles lo que aquí montamos. De hecho, es una sala, como es un salón, yo decía híbrido, es un salón, aquí pusimos lo que es la Rally Bar. Entonces, lo que voy a hacer yo es simplemente, me voy a unir a la sesión, voy a cerrar el micrófono de acá, me voy a pasar a este equipo. Déjenme cerrarlo acá para que no se me vicie.
Aquí algo muy importante, aquí estoy de hecho que va a funcionar la lucha Riviera, aquí en Playa del Carmen, que nos han prestado un salón de clases. Ese es un salón de clases, yo lo veo bastante típico, es un salón que tiene mucho eco, yo hablo y escucho todo lo que digo, o sea, no se nota tanto, pero evidentemente cuando es una ola vacía, es como una casa nueva que se escucha todo lo que hablas. Pero el sistema me ayuda bastante para manejar el audio. Aquí lo que se hizo en esta aula, como ven la otra imagen, al frente tengo yo dos pantallas, en una estoy, en este caso estoy viendo todos los estudiantes, en remotos, y en el otro veo al obrador principal, ¿no? Si estoy compartiendo contenido, ahí lo estaré haciendo. De hecho, tengo que compartir contenido para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Y lo que se hizo es también tener una pantalla en la parte superior, todos los alumnos que están presencialmente pueden ver lo que es la imagen principal, ¿no? Entonces, pero si importamos y compartir contenido,
Guillermo, no sé si ahí me escuchás.
Por ejemplo, estoy compartiendo otra vez contenido, entonces ya veo de un lado lo que es el contenido, en otro veo a los estudiantes remotos y los estudiantes estarán viendo lo que es la parte de contenido. Algo tan interesante, bueno, aquí lo que hice en este equipo, activé la función que se llama Right Side. Right Side lo que hace es que de manera automática enfoca y encuadra a los asistentes. Si hay dos o tres personas, automáticamente el equipo abre la escena para que siempre estén centrados, ¿no? Entonces, en algunos casos es útil, en otros casos es útil, si a lo mejor no me muevo, porque el sistema es diseñado que no sea tan rápido, no sea tan efectivo. Entonces, cuando ve que hay una cambio de escena, que se estabiliza y que se vuelve a centrar, ¿no? Entonces, yo me vuelvo a activar de esta forma, en mi caso de uso, en algunos casos lo que requieren los docentes es tener unos presets, entonces tienen un set que está cubriendo el espacio de frente, y lo cubre completo, y otro que me esté enfocando al docente más cercano. También una tercera escena que puede estar enfocando algo que quiero compartir en una clase de cocina, entonces está el chef, entonces quiere mostrar el detalle de cómo está preparando la comida, entonces que la misma cámara hasta frente haga un zoom y se ve perfectamente.
Guille, ¿me escuchas?
No sé si tenga un espacio, lo que quería compartir es el sistema de realidad. Ahorita está corriendo precisamente la plataforma de Zoom, ¿no? Y es muy práctico, sobre todo vamos a ocupar, que puede ser como en este caso un carrito, o puede estar fijo al fondo.
Guille, no sé si me escuchas.
Un segundo. Sí.
Nos están indicando algunos participantes a través del chat, no se te escucha muy bien, se pierde un poco la explicación. ¿Existe alguna manera de que mantengamos la vincha? Vos explicaste al inicio de que tiene que ver con un tema acústico de la sala que está vacía. que eso por supuesto ya cuando están los alumnos y el docente no ocurre, pero no sé si existe esa posibilidad, Guille, porque nos indicaban que se perdían un poco la experiencia de lo que nos estabas contando.
Ok, ¿aquí me escuchan?
Ahí te escuchamos perfecto, gracias.
Sí, incluso cuando yo hablo, escucho el eco luego, ¿no? Sí, hay mucho eco aquí en ese espacio, ¿no? Entonces, aquí este tipo de salas, sí, nosotros recomendamos que se haga cierto acondicionamiento acústico para romper todo este eco que se genera.
Totalmente, gracias, Guille.
No sé si tengan ustedes alguna duda, no sé si hay alguna pregunta las personas que están asistiendo.
Ahí nos está preguntando René cuáles podrían ser estos lineamientos de acondicionamiento acústico que podemos sugerir. Allá de que...
Uno de los problemas, por ejemplo, como se ve claramente en este espacio, todo es de concreto, ¿no? El piso de concreto, paredes de concreto, techo de concreto. Déjame bajar el audio. Déjame cambiarlo aquí, mi audio. Segundito. Ahí está ya. Ok. ¿Qué es lo que se sugiere? Romper el rebote del sonido. Hay diferentes opciones. De hecho, hay especialistas que se dedican a esta área. Y hemos visto que, bueno, hay visto en escuelas que ponen como cuadros que tienen un relleno especial que hace que se rompa la dirección del audio, incluso en el techo poner cierto tipo de elementos o poner plafones. Existen plafones que se llaman incluso acústicos que igual absorben o hacen que se rebote en las ondas diferentes. O sea, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? O a lo mejor incluso la otra estábamos con una escuela y ellos se dan cuenta que poniendo ciertos elementos en la misma escuela, ciertos arreglos, por ejemplo, poniendo las repisas donde los alumnos ponen sus accesorios o algunas macetas, ese tipo de elementos ayudan para que se rompa un poco lo que es esta acústica que a veces, cuando se presenta no es muy agradable, ¿no?
Gracias, Guillermo. Ahí nos están consultando principalmente por el tema de Scribe, ahí comercialmente ahora la dejamos a Jessica con los contactos. Bien, Guille, de momento no han...
Yo sí tengo una pregunta.
Sí.
Guillermo, hemos estado ya bastante tiempo trabajando en esta área de la videoconferencia. Sabemos que los equipos que anteriormente se utilizaban, los H323, ya prácticamente han sido ahorita por la pandemia desplazados en los salones porque no se utilizaron, y equipar de regreso a las salas de videoconferencia, a los salones con esos equipos de videoconferencia, sería a lo mejor muy oneroso, ¿no? A comparación de un equipo de esos. Pero ¿cuál sería a lo mejor una de sus recomendaciones para las instituciones que todavía tienen estos equipos, que los usen, que ya no los usen, se pueden integrar a soluciones de Logitech? ¿Cuál sería su punto de vista?
Sí, sabemos que muchas instituciones, igualmente empresas, tienen equipos H323, ¿no? Que es el estándar que existía en el mercado, estándares con SIP. Afortunadamente, las plataformas de colaboración que hoy en día están teniendo mucho auge en las instituciones como Zoom, que estamos ocupando en este momento, tienen la posibilidad de integrar equipos basados en esa tecnología, ¿no? Este SIP H323, existe la parte de conectores para agregarlos. Lo mismo en Teams o en Google también. Existen servicios que permiten integrar equipos tradicionales. Lo que hemos hecho nosotros con instituciones que están en este proceso, entendemos que si antes a lo mejor tenían uno o dos equipos de videocolaboración para atender sus sesiones remotas, hoy en día tienen que habilitar al menos 7 u 8 veces más. Es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, podemos mantener la base existente que tienen y agregar equipos de nueva tecnología como los que estamos nosotros ofertando, y a través de las plataformas pueden integrar sin ningún problema.
Muy bien, muchas gracias. Sabrina, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, aquí hay otra de Mirbella sí. Gallareta. Nos pregunta si todas las soluciones del OIT son compatibles con Meet.
Google Meet. Sí, correcto. Sí, todos los equipos son compatibles con Meet, bueno, incluso son certificados con Meet. Existe el concepto de Zoom Room que estamos ocupando en este momento. También Meet tiene el concepto de salas de Google Meet, donde también se utiliza un cómputo dedicado que corre Google Meet. Igual puedo tener la misma experiencia, tener dos monitores, uno con contenido, otra con la presencia continua y manejado a través de la interfase. Los equipos están certificados por Google.
Perfecto, muy bien. Marta, por ahí tenemos algunas preguntas y comentarios de redes sociales.
Sí, José Luis, tenemos una pregunta en YouTube. Daniel Dorantes García, ¿la solución tecnológica de Logitech, además del espacio del docente, considera también el espacio del alumno desde casa?
Sí, totalmente. Pero no sé si, a lo mejor, Sabina, ¿tú quieres comentar sobre el tema?
Sí, definitivamente. Gracias, Guille, y gracias por la consulta. En todo lo que podemos apoyar, nosotros consideramos que esta experiencia consistente, no solo desde el aula, sino desde el sitio remoto, podemos brindar modelos de dispositivos headset y webcam que van a mejorar esa experiencia. Eso está muy apuntado a la mirada del estudiante, que idealmente puede tener una cámara y una vincha que le permita la experiencia de estar aislado, de estar concentrado con su clase, de que lo vean bien y de poder ver bien a sus compañeros y a su docente. Así que sí tenemos un portafolio. Yo fui respondiendo ahí algunas consultas en el chat, donde hice mucho hincapié en esto, del portafolio amplio que tiene hoy Logitech en soluciones, y que cada una se acomoda a las necesidades del aula, a las necesidades económicas. Digamos, hay un portfolio muy rico en ese sentido.
Gracias, Sabrina. Tenemos otra, en donde nos preguntan si existen también compatibilidad con equipos Android TV.
¿Con equipos Android, qué son?
Televisiones Android.
Ok, sí, es también una pregunta que nos hacen recurrentemente. Las televisiones hoy en día, bueno, muchas tienen las aplicaciones para plataformas de colaboración. En algunos casos sí funciona, porque como son plataformas propietarias, no sé si Android, pero es propietaria por el fabricante de la televisión, tenían que validar con este fabricante si lo soporta. Hay fabricantes que hemos hecho pruebas y funcionan, otras no, pero depende del fabricante de la plataforma de la pantalla.
Gracias.
Muy bien, pues si hay más preguntas, Sabrina, vamos a dar paso
a lo bueno.
Muchas gracias, estimado Guillermo, por la charla, por toda la información que nos has brindado el día de hoy con el equipamiento de Logitech, las soluciones. Creo que, pues sí, es ahorita mucho de lo que se va a ir pues integrando en las aulas. Como dijimos al principio, hay muchas variantes. Cada una de las escuelas y instituciones, facultades de nuestras universidades, pues necesitan revisar puntualmente cuáles son sus requerimientos y necesidades para que puedan pues los proveedores, los fabricantes, integradores ofrecerles propuestas que sean pues adecuadas a sus salones y sus aulas, centros de trabajo. Muy bien, pues adelante, Sabrina, María.
Muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si les damos unos minutitos para que se registren? Ya tenemos algunos registrados y les damos un minutito más para que puedan ganarse unas headsets Logitech Sound Wireless, como la que trae Sabri, como la que trae Guillermo y yo. Y bueno, va a ser por medio de un random, ¿les parece? Tenemos aquí los números de registro con su nombre y dirección. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Ahorita nombramos las personas que ganaron. Son 57 registros. Y les comparto. Ok, vamos a hacer el primero. El 24. Y es de la Universidad Latino, Mario Andrés. Bravo.
Felicidades.
Felicitaciones.
Y vamos por la otra. El 42. Es Javier Tosca Sánchez de la UJT. Felicidades. La tercera es para... Ay, perdón, 14. Isidoro García Cruz, del Instituto Mexicano del Petróleo. Muy bien. Y la última, a ver, pongan... Crucen los dedos de dos. 15. Luis Joaquín, de la UACAM, Universidad Autónoma de Campeche. Muy bien. Nos ponemos en contacto con ustedes. De todos modos están, tenemos sus datos. Y con mucho gusto nos comunicamos. Muchas felicidades.
Perfecto, muy bien. Pues entonces, a nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos las gracias por haber asistido tanto aquí al equipo Logitech, Sabrina, Michelle, María Juárez, Guillermo Nava, a Leandro Piscioli de la Universidad Católica de Argentina por esta información, esta charla que tuvimos el día de hoy, y a los colegas del grupo de videoconferencia y de las instituciones educativas, miembros de aquí también de la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y que tengan a todos muy buena tarde. No sé si tengan algunas otras palabras finales, María o Sabrina. Gracias.
Pues agradecerles muchísimo al CUDI por esta oportunidad de presentarnos, a Sabri, a Marta, a José Luis, a Leandro, muchísimas gracias, y a Guillermo por presentarnos, como siempre, todo su apoyo técnico. Muchísimas gracias.